En estos días se publicó que se está aplicando ya en Itaipú provisoriamente, entre comillas, la tarifa reducida, que creo que quedó en algo así como 18 dólares, que es lo que pretendía de hecho Brasil. ¿Cómo es eso? O sea, me suena a mí eso de provisoriamente, me suena averso. Me parece que finalmente se aplica el anexo C y Brasil consiguió lo que quería.
En realidad, Luis, yo creo que es muy importante aclarar ahí, porque surge justamente, inclusive de manera legítima, esa duda, pero no es así. Lo que surgió en la noticia en los días atrás es la definición de manera provisoria de la tarifa de repase en Brasil de la energía de Itaipú. Esa tarifa de repase, ¿quiénes las pagan? Esa es la tarifa que la paga o las pagan las distribuidoras de Brasil a Electrobras. Y es una tarifa que tiene varios componentes, entre ellos la tarifa de Itaipú, pero también incluye componentes como la compensación por cesión de energía, también tienen o cuentan con un saldo de cuenta de explotación, es decir, que si existen excedentes un año se traspasa al siguiente y demás. Y también otros componentes como ser, por ejemplo, el tema de la aplicación de la doble indexación que allá para el 2007 más o menos se eliminó de la tarifa, pero que sin embargo se sigue cargando en la tarifa de repase. Es decir, esa no es la tarifa de Itaipú y tampoco es una tarifa provisoria de Itaipú, sino que más bien es la tarifa provisoria que van a pagar las distribuidoras de Brasil, porque recordemos que en Brasil hay una ley de Itaipú, ¿sí?, que define quiénes son las compradoras de la energía de Itaipú, que ellos le llaman la cuota partista. Y esa cuota partista tienen que pagar una determinada tarifa que la ANEEL, que es la reguladora, define año a año. Y eso es lo que se definió de manera provisoria.
O sea, este es el precio que le va a cobrar Electrobras a las empresas que le recompran a ella, digamos, la tarifa o la energía que compran ellos de Itaipú.
Exactamente, eso mismo.
Ahora, si ellos ya fijan una tarifa provisoria, supongo que hacen calculando que van a comprar la tarifa de Itaipú al precio que están pretendiendo. Sobre esa base hacen la tarifa provisoria. No hay ningún compromiso de Itaipú, entiendo, pero Electrobras parte de la hipótesis de que le van a bajar, si no, no bajaría la tarifa también de la reventa.
Y sí, o sea, ellos parten de la misma hipótesis o de la misma posición que han venido defendiendo a lo largo de este proceso de negociación de la tarifa de Itaipú, de la reducción de la tarifa.
Ahora, ¿cuándo?
Sin embargo,
sí. Digo,
no, te decía nomás que sin embargo nuestra postura y la posición paraguaya sigue
se mantiene. Entiendo.
En la de mantener, sí.
Ahora, ¿cuánto tiempo se puede sostener esta situación? Porque en algún momento se tiene que llegar a un acuerdo, pues ya digamos, se acaba el año, se tiene que aprobar el presupuesto de Itaipú y además hay que empezar a facturar a partir de enero, ¿verdad? A un precio X. ¿Cuánto tiempo se puede sostener esto? Y sobre todo, ¿cómo se desempata? Porque Paraguay mantiene su posición. No, nosotros queremos que se mantenga la tarifa. Brasil dice, no, se tiene que aplicar el anexo C, tiene que bajar. ¿Cómo se desempata la cosa?
No, y el tratado es claro en el sentido de la resolución de divergencias o controversias. Y en el caso de que existan dos empates de un determinado tema a nivel del Consejo de Administración, el tema se eleva a altas partes. Ese es el mecanismo que está contemplado dentro del Tratado de Itaipú para ser aplicado en el caso de divergencias entre las partes. Pero las conversaciones continúan, negociación prosigue. Y como suelo decir, yo tengo un optimismo cauteloso de que vamos a llegar pronto a un acuerdo que que esté focalizado principalmente en los intereses, Luis, no tanto en las posiciones. Porque aquí lo que tenemos que tratar de buscar, como Itaipú siempre ha sido un modelo de beneficio recíproco y de progreso compartido, que esté principalmente focalizado en los intereses. Y el interés de Brasil es claro, ¿verdad? Y el interés de Paraguay también, así como sus posiciones. Pero yo creo que es más posible o más probable que encontremos un consenso o un acuerdo en función de los intereses.
¿Qué sería un punto intermedio?
No necesariamente un punto intermedio, porque como te decía, suponete que partiendo de la premisa de esta noticia que justamente por la cual me llamas, que el interés de Brasil sea que las distribuidoras paguen menos. Entonces, allí podría, y el interés de Paraguay es contar con recursos para invertir en obras de infraestructura, para invertir en cuestiones estratégicas, como pueden ser salud, educación, etcétera. Y para eso va a hacer uso de los gastos de responsabilidad social mundial.
Sí.
Y la parte paraguaya, destinarla, por ejemplo, a esas inversiones estratégicas, y las partes brasileñas para brindar algún tipo de apoyo a Electrobras, de manera a compensar esa posible diferencia que puede existir entre la tarifa de Itaipú y la tarifa de repase que se fijó provisoriamente hace poco.
O sea, entonces, en ese caso se mantendría la tarifa aumentando por un lado el gasto social para el lado paraguayo y para el lado brasileño estableciendo una suerte de subsidio a Electrobras.
Y tenemos que comenzar a buscar soluciones focalizadas a los intereses, como te...
Sí, entiendo. Ahora, entiendo eso. Ahora, la cuestión, Gerardo, es ¿cuál es el plazo límite para que se llegue a un acuerdo? Porque el presupuesto de Itaipú se tiene que empezar a aplicar en enero. O sea, en enero hay que empezar a facturar la energía que vendan y hay que ya tener definido el precio.
Sí, la factura normalmente se la emite, creo que 5 días vencido el mes. Es decir, que Itaipú debería estar emitiendo las facturas
el 5 de febrero,
y son facturas así que tienen 3 pagos a 50, 60 y 70 días. Es decir, que los primeros pagos que Itaipú recibe en el año los reciba ya por abril, más o menos. O sea que tenemos todavía,
ese es el plazo,
digamos, cierto margen en función de los ingresos.
Entiendo. O sea, todavía hay plazo, por decirlo así, en el peor de los casos hasta abril, o en el mejor de los casos hasta abril.
Sí, más o menos en esa dirección.
Uh-huh. Y en este momento, ¿cuál es el escenario? Porque tenía que haber una reunión del presidente con Jair Bolsonaro, el presidente Abdo, con el presidente Bolsonaro. Se suspendió supuestamente por un problema climático. A mí me da la impresión de que en realidad se evitó la reunión porque no había todavía acuerdo, pues no tiene mucho sentido que se reúnan si al final salen ambos con las manos vacías.
Yo estuve presente en Carmelo Peralta los últimos meses, el 13 de diciembre, creo que fue. Y efectivamente había condiciones climáticas adversas que hicieron que no fuese posible la reunión entre los presidentes. Y tengo entendido de que dentro de la primera quincena de enero se está previendo hacer esa reunión y hacer el acto de la piedra fundamental en Carmelo Peralta de vuelta.
Bueno, vamos a tener que esperar a ver cómo se resuelve esto. Ahora, Gerardo, otra cosa que yo te quería preguntar, se insiste mucho con el tema de vender al mercado brasileño, tener la posibilidad nosotros de vender al mercado brasileño. Pero
sí,
yo entiendo que el mercado brasileño, vos tenés un mercado regulado, un mercado, digamos, fijo, que es la compra, sí, que es la energía garantizada, y entiendo que ese mercado te compra a 10 años, no te compra, o a 5 años, no te compra hoy. Y el otro es un mercado libre, cuyo precio fluctúa. Y si nosotros vamos a vender en ese mercado libre, donde sí podemos especular con el precio, tenemos que sí o sí garantizar la compra, o sea, contratar potencia, y eso significa que nosotros le aseguramos a Itaipú que le vamos a pagar por esa potencia. Y mañana, si en el mercado libre el precio se desploma, nosotros tenemos que apechugar la diferencia.
Es así. Existen en realidad tres modalidades de comercialización que más o menos también sientes ahora en Brasil. Por un lado, se llama el ACR, Ambiente de Contratación Regular, donde son licitaciones públicas, abiertas, donde las distribuidoras son las que contratan la energía de las centrales, y son normalmente a largo plazo, es decir, son 15 años, 16, 20 años a veces.
Claro, ahí no podemos entrar nosotros.
Existen de vuelta nuevas modalidades, diversas modalidades de subasta. Están la subasta de las energías nuevas, es decir, centrales que todavía no están en operación, y esas centrales nuevas se hacen a 5 años antes de que entren en operación, o 3 años antes. Pero también existen las subastas de las energías viejas, que le llaman, o existentes, que son centrales ya en su mayoría amortizadas, que también se hacen con un año de anticipación. Por otro lado está el ACL, que se llama, que es el Ambiente de Contratación Libre, donde son acuerdos de prácticamente del mismo tipo, con la diferencia de que normalmente son suscritos entre generadores y grandes consumidores. Y son acuerdos bilaterales, es decir, no existe un proceso de subasta pública, y por ende tampoco no existe un precio público. Pero los plazos y tiempos y características de esos contratos son contratos, digamos, también de largo plazo. Dentro de ese margen dentro de esos ambientes de contratación, tenemos que destacar que son ambientes de contratación o son contratos del tipo financiero, es decir, donde se pacta un precio y una cantidad que efectivamente tiene que después de manera física ser entregada en tiempo real, digamos. Pero esa entrega puede modificarse principalmente en función de cantidad, porque en Brasil las centrales no deciden, o sea, individualmente cuánto van a generar, sino que la decisión de cuánto va a generar cada central depende de una decisión centralizada que es tomada por la ONS, que es el Operador Nacional del Sistema. Si yo puedo tener un contrato comprometido por 100, pero por la ONS, por unas cuestiones operativas, me dice, vos vas a entregar solamente 50 o vas a generar 50. Entonces yo tengo que salir a cubrir los restantes 50 al precio de corto plazo. Y ese precio de corto plazo en Brasil se llama precio de liquidación de diferencia. Es decir, si yo genero de más, con relación a mis contratos, yo eso de más liquido a ese precio, o si yo genero de menos, yo tengo que cubrir, digamos, la falta o mi déficit a ese precio. Y ese precio sí es un precio muy volátil. Históricamente era un precio semanal, pero ahora es un precio horario, que evidentemente fluctúa y expone a la generadora a un riesgo comercial bastante bastante elevado.
Lo mío nomás es una curiosidad. Bahía Negra, Veía ayer que Itaipú, el gobierno, estaban festejando con esta frase: Paraguay se convierte en el único país con parque generador de energía eléctrica 100% renovable. ¿Qué significa para nosotros los ignorantes en materia?
Y es un hito histórico, Estela, principalmente porque vivíamos nosotros en una paradoja energética, una paradoja eléctrica, donde teníamos o tenemos importantes excedentes todavía de generación eléctrica renovable, limpia, pero sin embargo había regiones en el país donde todavía existía dificultades de suministro de energía eléctrica. Una de ellas es Bahía Negra, donde era un sistema aislado, es decir, un sistema que no estaba conectado al sistema interconectado nacional y que era abastecido por unidades generadoras térmicas, unidades diésel. Y lo que ayer se concretó fue que la desconexión de estas unidades y la conexión a Bahía Negra, que era la última, digamos, red aislada de gran escala al sistema interconectado nacional. Y con esto se puede decir de que Paraguay está siendo abastecido en un 100% por sus centrales hidroeléctricas, es decir, por energía renovable. Y esto es algo que en el mundo no es común, no se ve, es más, en Paraguay el probablemente el único país en el mundo hoy por hoy que tiene un parque de generación que de manera continua está suministrando la demanda de manera 100% renovable.
Claro, esto es lo que nos sirve, es para tener, por decirlo así, una marca país. Paraguay, el único país que tiene una cobertura de energía eléctrica de origen 100% verde, eso, renovable, energía renovable, ¿verdad? No usamos combustible fósil.
Así mismo, Luis.
En una entrevista a última hora decía, ingeniero, Paraguay está encaminado a la concreción de un histórico triple 100%. El primer, un parque de generación 100% renovable. El segundo es tener la posibilidad de tener 100% de acceso a potencia generada por sus hidroeléctricas. Y el tercero es el 100% de cobertura energética. Y decías en tu Twitter ayer, hoy alcanzamos el primer 100%.
Exacto. Sí, en realidad inclusive podemos decir que es un cuádruple 100% lo que estamos queriendo alcanzar en estos años. El primero es el de ayer, que es el 100% de parque de generación renovable. El segundo es el 100% de retiro de energía de Itaipú, que con la línea 500 kV y la subestación en Iguazú, en diciembre de 2022 va a ser factible. El tercero, que también de cierta forma está vinculado con el segundo, es el 100% de interconexión de nuestras centrales hidroeléctricas, es decir, que por primera vez operen interconectadas Itaipú y Yacinetá. Para ello se realizaron pruebas exitosas en los últimos meses. La última fue a inicios de diciembre, si mal no recuerdo, y ya fue una prueba de más larga duración, 5 horas, y con esto se está interconectando el sistema eléctrico argentino, uruguayo, paraguayo y brasileño.
Sin ánimo de pinchar el globo, acá una persona me escribe y dice, bueno, pero estamos llenos de generadores en este momento, hay muchísimos funcionando, me dice.
Sí, esa es también, este es un desafío también, que también se está apostando bastante fuerte como para mejorar la calidad de suministro y la calidad de servicio. Y es así que desde el Consejo de Itaipú históricamente también hemos aprobado montos de más de 300 millones de dólares para inversión en infraestructura de la ANE. Infraestructura que va a estar principalmente destinada a, o sea, dinero que, o fondos que van a estar principalmente destinados a obras de distribución, que lo que busca justamente es que cada vez necesitemos prender menos esos generadores domiciliarios. Y terminando la idea, simplemente, el cuarto 100% es el 100% de cobertura eléctrica. Uh-huh. Es decir, que la electricidad llegue hasta el último paraguayo. Hasta hace poco, y en esta administración de la ANDE también, se conectó, por ejemplo, en la localidad de Pozo Hondo, que está allá en la triple frontera Paraguay-Argentina y Bolivia, una localidad de que había más o menos 30 familias que todavía no tenían acceso a ningún tipo de electricidad. Y con la conexión de esta localidad, se está alcanzando el 99.05% de cobertura, más o menos, si la memoria no me falla. Y quedando pendiente de ciertas comunidades indígenas, sobre todo, o localidades bien aisladas, que todavía no tienen acceso a la electricidad. Entonces, como para hacerlo más cuantitativo posible, yo creo que es importante ponernos ese norte de ese cuádruple 100%, 100% de energía renovable, 100% de capacidad de retiro de esa energía, 100% de interconexión, y finalmente que esa energía llegue a todos. Yo creo que se están dando pasos importantes en esa dirección, de manera a que podamos ir venciendo esa paradoja eléctrica que durante décadas nos tocó vivir.
Gerardo, mis respetos de siempre, muchas gracias.
Igualmente, Luis, mi respeto para vos, para la audiencia y tu compañero.
Ingeniero Gerardo Blanco, consejero de la Itaipú.